acerca del nombre. Una vez más les decía que cuando uno se introduce a alguien o esa persona se introduce a nosotros, si realmente queremos retener ese nombre, muchas veces tenemos que asociarlo. Tenemos que en alguna forma relacionarlo con algo o con alguien. Los otros días conocí a un tal, creo que fue allá en Morelia, si mal no recuerdo, un tal Hermenegildo. Sí, efectivamente, el pastor Hermenegildo. ¿De dónde tiene esta pobre mente suficiente retenimiento para aguantar, primeramente para pronunciar ese nombre, porque no es un nombre común para mí? Pero venga, no tengo problema, porque lo asocié con algo que está herméticamente cerrado. Hermético, totalmente cerrado, hermético. Y ya no tengo más problemas. Solamente confío, ¿no? ¿Verdad? Que es un hermano abierto. Es un hermano abierto, de corazón abierto, no un corazón cerrado. Un pastor allá en México. Pero ese es un ejemplo nada más. Con el nombre del Señor sucede de la misma forma. Pues nosotros comenzamos a conocer por el nombre de Jesús. Pero piensen por un momento, que como dice el refrán, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y desde el día que a mí en mi hogar me empezaron a hablar del Señor y la religión, por supuesto, en la cual me desenvolví, me hablaban de Jesús, J-E-S-U-S, al día que yo realmente pude asociar ese nombre con mi vida, pasaron muchos años. Uno puede conocer un nombre y al mismo tiempo desconocer el valor o el significado de ese nombre. Hasta que no lo asociamos, hasta que no lo relacionamos debidamente con las circunstancias, con la situación, pues es un nombre sin mérito, es un nombre sin sentido. El nombre es una de las cosas, vamos a llamarle, es una de las evidencias de que Dios ha obrado en la vida de uno. Porque todo comienza ahí. Él comienza por darnos un nuevo nombre, ¿no? Él comienza por la nueva vida. La nueva vida. ¿Qué es la nueva vida sino el resultado de Cristo Jesús viniendo a nosotros? De ahí es que empezamos a llamarnos por su nombre. Se nos empieza a llamar por su nombre, ¿no? Nos llamamos cristianos, nos llaman cristianos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es algo, es el vivir nuestro, es la vida misma nuestra. No hay otra vida, Cristo es nuestra vida. Esa es una cosa tan arraigada, es tan real en mi ser, ¿no? Para mí Cristo es como el oxígeno, ¿no?, que respiro, es el agua que tomo, lo es todo. No hay otra cosa fuera de él. Él lo llena todo. Todo podrá acabarse, todo por completo podrá, como se dice, irse a pique. Pero él no puede, porque él es la vida y la vida no puede ser destruida. Él es mi ser, mi existencia, ¿no? Pero eso no vino de la noche a la mañana. Eso ha sido, ni tampoco aconteció el día que le recibí a él. Ese día yo vine a estar consciente de que sí, él me había salvado de mis pecados. Jesús, mi salvador, pero hasta ahí. Ha sido a través de mí, no del tiempo, sino que ha sido a través de mi andar con él, que yo he venido a llegar a esa conclusión, porque su nombre cada vez impregna más todo mi ser. Entonces es de la misma cosa que con... Enoch dice que anduvo con Dios, y mientras más uno anda con Dios, llega el día en que, por así decir, ya no es más uno, pero es el Señor. Tan simple como todo eso. Está en el andar con Dios. Y cuando yo digo el hecho de, ¿no?, en otras palabras, no quiero decir en otras palabras que se desvanece uno ni nada de eso. Porque yo no estaba allí para saber lo que es. Pero realmente uno está consciente más del Señor, según el tiempo, según uno anda con el Señor, más consciente va estando uno de él y menos consciente de sí mismo. No es cuestión de un algo que uno se desaparece del mapa, ni mucho menos. Es estar consciente de él. Y eso es lo que es en sí la salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Él ni es viejo, ni es joven, él siempre ha sido. Pero nosotros somos, en una cierta parte de nuestra existencia, somos jóvenes, nuevos, y luego después venimos a ser más viejos, ¿no? Pero en él no hay variación, no hay mudanza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en esa nueva criatura, en esa nueva creación, es que realmente venimos a tener vida, a tener conciencia. Todo lo demás es como si quedara, no voy a decir ni a un lado, solamente voy a decir que es como si realmente desapareciera esa conciencia del ego. Ahora, en la clase anterior veníamos hablando acerca de el ángel de Jehová y también hablamos acerca del Cristo. A él se le llamó el Cristo, también se le llamó el ángel de Jehová. En esta mañana vamos a tratar acerca de el nombre, quizás el más popular de él, ¿no? El nombre de Jesús. Nombre que ya no vamos a elaborar mucho en él, porque ya especialmente Carlos estuvo tratando, ¿no?, este tema. Pero sí queremos ver que este nombre ya era el mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por supuesto, Jesús es esa palabra tomada del griego, la palabra griega, pero en el Antiguo Testamento era la palabra Josué o Joshua, que en este caso es el mismo nombre que se le daba a Josué, hijo de Nun, ¿no? Ese nombre es intercambiable. Lo vemos, por ejemplo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tiene el mismo significado. Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a Josué, Joshua, en Hechos capítulo 7. Hechos en el capítulo 7. Dice aquí en el versículo 45... Hechos 7:45. Un momento, por favor. Sí. Dice, perdón, vamos a comenzar desde el versículo 44, por favor. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, dice, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora, ¿tiene alguien alguna Biblia en inglés ahí? ¿La tiene? ¿Qué dice? That's right. Esta palabra no es Josué, es Jesús. Es la misma palabra. Ahora, esa palabra en el original significa Jehová es salvación. No Jehová salva, sino Jehová es salvación. Es muy importante que nosotros podamos apreciar y captar esto, porque una cosa es lo que una persona hace, y otra cosa es lo que esa persona es por virtud. Digamos, por ejemplo, puede que haya una acción que tal persona realice en una cierta ocasión que no pueda realizar en otra. Las veces que nosotros nos hemos encontrado en la posición de poder hacer algo en una ocasión, pero no en otra. Pudiéramos entonces llamarle a eso una acción circunstancial. Pero Dios no salva circunstancialmente, Dios salva porque su naturaleza, ¿no?, es la de salvar, Él es salvación. No es tanto la acción de salvar como es el hecho de que Él es salvación. Él por naturaleza es salvación, su nombre es salvación. ¿Sí? Esto, yo no sé, en otras palabras, puede que algunos digan, gloria al Señor, y puede que otros digan, ajá, y lo escribamos meramente en un papel. Pero esto significa muchísimo. Porque una cosa es recibir algo de alguien y otra cosa es recibir a esa persona. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Una cosa es recibir un obsequio y otra cosa es recibir a toda esa persona. No es que hayamos recibido de Dios el don de la salvación, sino que recibimos en Dios al Dios de la salvación. Porque Él es salvación. Él es esa naturaleza nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, es esa nueva creación, o sea, es esa creación divina. Esto de por sí debiera de ampliar, entre otras cosas, la perspectiva, ¿no?, en cuanto a quién es el Señor para nosotros, para con nosotros. ¿Quién es Él? ¿Es meramente un dador? ¿No? Porque en eso es lo que se considera el Señor mayormente. Un tío rico, por así decir, ¿no? Pero es una pobre actitud. Cuando el pueblo quiere, el pueblo llama. Cuando el pueblo no quiere, pues el pueblo está en sus andanzas. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, venimos, quizás nos congregamos, y ahí esperamos recibir algo del Señor. Pero del Señor no debiéramos esperar recibir nada, porque Él en sí lo es todo. Cuando estamos reunidos, cuando no estamos reunidos, en todo instante, Él es nuestro todo. Ahora, vuelvo a insistir, una cosa es hablar de todo esto, otra cosa es podernos identificar con todo esto y mucho más aún. Ahí es donde en realidad sabemos de que la salvación no consiste en lo que hagamos o dejemos de hacer, sino consiste en aquel que es salvación en nosotros. Una vez más, tanto Jesús como Josué o Josué, estos nombres son intercambiables, uno en el griego, otro en el hebreo, pero ambos tienen el mismo significado. Jehová es salvación. Esta palabra es, ¿no?, esa definición de es, no dice Jehová da salvación, sino Jehová es procedencia del gran yo soy, ¿no?, su propia naturaleza. Seguramente. Seguramente, Él es salvación, Él es esa vida indestructible, en él no hay mudanza, es lo que quiere decir, Él es inalterable, Él es la esencia inalterable. ¿Sí? En alguien así se puede depender, ¿no? Dice el salmista, decía, por el Espíritu de Cristo, en Él puso su confianza, sabiendo de que el Padre no vería a su ungido ver corrupción. Todo esto es aplicable a nuestras vidas. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas las liberta Jehová. Hay algo, hermanos, en cuanto a esto que estamos tratando ahora, la salvación, que a pesar de ser un pueblo salvo, y más sin embargo tampoco conocemos de lo que es en sí la salvación, porque la salvación no puede ser una cosa teórica. La salvación es una salvación constante, es una salvación no constante en el hecho de que ayer fui salvo y hoy soy salvo. No, es que la salvación cada vez se amplía más y más. ¿No? Posesionalmente lo somos, pero en la experiencia estamos siendo, porque le estamos conociendo a Él. Mientras más le conocemos a Él, más sabemos de que en verdad Él es toda la salvación. Hay dos pasajes de la Escritura, uno en Mateo, capítulo 1, En este pasaje de la Escritura, ¿ve?, no se halla el sentido, lo que es en sí el sentido, la esencia de lo que es la salvación, porque aquí tiene que ver más bien como una acción, no como una naturaleza, sino tiene que ver como una acción. Noten esta palabra en el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él, la acción, ¿lo ven?, salvará. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice en Lucas, en el capítulo 2, versículo 21, Mateo 1, 21 fue ese versículo que acabamos de leer. En Lucas 2, 22, ah, perdón, 2, 21, dice, leemos aquí en el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, ¿cuándo? Uno llama a las cosas cuando uno las confronta. ¿Recuerdan que esa fue parte de la base, el fundamento que estuvimos tratando para elaborar sobre el nombre en la clase anterior? Uno llama cuando uno ha confrontado, cuando uno ha venido en contacto con ese algo, entonces uno lo llama. Pero a Dios nadie lo llama salvación, Él es salvación. Y antes de que ya Él haya venido a nuestras vidas, ya Él era salvación. Ahora escuchen bien. Por eso es que cuando recibimos a Cristo, recibimos esa vida eterna o esa salvación eterna. La vida entonces no la medimos. Como por ejemplo muchas veces se dice, yo tengo 10 años de ser creyente. Primeramente, ¿quién es el creyente? Y segundo, ¿cuál es su edad? ¿No es la fe aquella que proviene de Dios? ¿No es la salvación aquella que proviene de Dios? ¿Y el resultado de esa salvación no es la vida eterna? Entonces, puede que nosotros, si tuviéramos que dar cuentas, tuviéramos que decir, sí, llevo 1 año, 10 años, lo que sean en el Señor. Pero esa vida que hemos recibido no es una vida de 1 día o de 2, o de 1 año o de 10, es una vida eterna. Por consiguiente, es una salvación eterna. Ahí es donde comenzamos a conocer esa salvación, que no tiene principio ni fin. Esa comunión que había entre el Padre y el Hijo, lo cual estuvimos tanto tratando, ¿no?, al comienzo del estudio de teología, ¿no? Eso es lo que es la salvación, el conocimiento de Dios. Eso es lo que es la salvación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. No es un conocimiento bíblico, no es un conocimiento religioso, es un conocimiento en base a una relación eterna que ha existido siempre, en los cuales nunca ha habido disruption, cambios o rupturas o ninguna de esas cosas. Siempre ha habido esa unión perfecta. A esa comunión hemos sido llamados. Ahora, ese nombre ya era suyo antes que hubiera nacido, porque él nació, en otras palabras, como hombre nació, pero él es la vida, la esencia de la vida en sí mismo, y en esa esencia es que él, su nombre es Jesús, en esa esencia es que él lo trajo todo a la existencia, todo tiene vida en él, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Este, una vez más, este nombre, repito, es aquel el cual vinimos a conocer antes que todos los nombres del Señor. Y yo creo que todos más o menos podemos dar el mismo testimonio. Mientras más le conocemos a Él, a ese Jesús, más estamos conociendo el significado de la salvación. Conocerle a Él, el cual lleva por nombre Jesús, es conocer el significado de la salvación. Hemos recibido un obsequio, por así decir, pero apenas si empezamos a tomar la cinta para remover el ribbon, el bow, el lazo. Apenas si empezamos ahora a abrir, desenvolver, esa es la palabra, a desenvolver ese obsequio. Esa es la forma que me siento yo. Estamos conociendo, estamos apenas empezando a ver el significado de esa salvación. Y tomar ese nombre que es sobre todo nombre, no solamente aquí, nombre que se nombra en esta tierra, en este mundo, sino en el siglo venidero, o la vida venidera. Tomar ese nombre superficialmente, es tomar la salvación superficialmente. Y dice la palabra, ¿y cómo escaparemos? Sí. Desechar o menospreciamos, creo que la palabra es menospreciar, ¿no es cierto? Pero una salvación tan grande, un nombre tan grande, ¿eh? No podemos tomar ese nombre como cualquier cosa, es nombre sobre todo nombre, al punto de que al Padre le place que a ese nombre se doble toda rodilla, que toda boca confiese ese nombre, porque eso es gloria para Dios, ese es nombre sobre todo nombre. En Isaías, en el capítulo 7, vamos a ver otro nombre que también le ha sido dado al Señor, nombre que le ha sido dado al Señor, Isaías capítulo 7. Dice aquí en el versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emmanuel. Vamos a olvidarnos por un momento del nombre, por un momento nomás, para saber que, primeramente vamos a comenzar al revés, si es posible. Vamos a comenzar por el nombre, quizás sea más fácil de poder captar el pensamiento. El nombre es, el nombre de esa palabra o el significado de esa palabra es con nosotros es Dios, Emmanuel. Con nosotros es Dios. Puede decirse al revés como solamente lo hacemos, ¿sí? Dios es con nosotros, pero en realidad es con nosotros es Dios, Emmanuel. Ahora, perdón, este nombre denota una, lo que pudiéramos llamarle un convivio, ¿no? Una relación, una unión. Este nombre no es por el cual comenzamos a conocer a Cristo Jesús. El nombre, repito, por el cual comenzamos a conocer a Dios fue por el nombre de Jesús. ¿En base a qué? En base a que supimos que Él perdonó nuestros pecados. En base a eso fue que vinimos a tener contacto con ese nombre. Por años y años, digo, para mí fue así, por años y años, yo estuve desapercibido, no de ese nombre suyo que era Emmanuel, sino del significado y del efecto que ese nombre tenía. ¿Por qué? Sencillamente, porque para uno tener conciencia, poder experimentar el significado de este nombre, para ello hay que concebir. ¿Se dan cuenta? Hay que concebir que Dios ha venido en la persona de Cristo a morar en nuestros corazones, a morar con el hombre. Muchas veces nos hemos expresado de esta forma, eso para mí es inconcebible. En otras palabras, no podemos ni tan siquiera pensar que tal cosa exista, sea lo que sea. Pues lo mismo sucede. Para que realmente pueda haber, para que ese nombre, se entiende, tenga valor, tenga significado en nuestras vidas. Tiene que haber una concepción en nuestro corazón. La simiente ya ha sido enviada. Pero no ha habido aún lo que pudiéramos llamarle, ese apoderarse, en otras palabras, ese captar de esa simiente. Porque estamos todavía pensando en otras cosas. No tenemos aquí esta mañana el proyector, pero bien, voy a darles una idea. Y lo hemos dicho muchas veces. Lo que es en sí la conversión consiste de dos aspectos. Lo que llamamos conversión. Oye, conviértete. Oye, ¿tú conoces al Señor? ¿Es ese un inconverso? Decimos. ¿Cuántos saben de que se puede ser creyente y al mismo tiempo ser un inconverso? O pudiéramos llamarle un convertido a medias. ¿Por qué? Sencillamente. La primera parte de la conversión tiene que ver con una conciencia de uno mismo solamente. Yo, mi tragedia, mis problemas, mis pecados, mis debilidades, y como hemos dicho muchas veces, esa primera parte de la conversión consiste en la Trinidad terrenal. Yo, mí y mío. Todo es yo. Yo por la mañana, yo por la tarde, yo por la noche. Y todo es una conciencia de uno o acerca de sí mismo. Esa es la persona que se ha convertido a Jesús, pero no a Emmanuel. Esa es la persona que se levanta con el mire por la mañana, y mi tragedia, y mi... ¿no? Y es así, es toda la vida. Yo también le llamo a veces el hombre con el bacalao a cuestas. La emulsión de escape. Esa es la tragedia. Eso es parte de la vida. La conciencia, la cultura, todo por completo es el hombre ahí en su órbita, ¿no? Ahí, bien impregnado. Bien. La vida está todo en el sí mismo, en su propio egocentrismo. Ese es el primer aspecto de la vida. A conocerle a Él, todo es palabra nuestra, pensamiento nuestro, dolores nuestros, sentir nuestro, todo es lo nuestro, no hay un cambio en la vida, no se ve el otro aspecto de la salvación, todo es, Señor, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Nos unimos a Él para tomar de su nombre, de su naturaleza, para llegar a ser uno con Él. Hechos capítulo 11, versículo 22. Una vez más, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? Fieles al Señor. Esa palabra, que permaneciese fieles, es esa palabra que significa proslao, o en otras palabras, es la misma palabra que se usa para el matrimonio, donde dice el hombre dejará a su madre y su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Que se unieran, que permaneciese fieles, ¿no?, al Señor. Es interesante, ya habían recibido el Evangelio, que habían recibido al Señor Jesús como Salvador, pero aparentemente no había esa unión, ¿no? Solamente habían recibido del Señor, pero aún no se habían unido a Él. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es recibir algo, y es lo que recibimos en Cristo, el perdón por los pecados. Pero El segundo aspecto de este plan de Dios no es solamente que recibamos la salvación o el perdón de pecados, sino que nos unamos a Él fielmente, que nos casemos con Él. Ahí es cuando comienza realmente este nombre de Emmanuel a tener sentido en nuestras vidas. Dios, con nosotros, así es, con nosotros es Dios. Perdón. En Mateo 1:23, Mateo 1:23, vamos a ver aquí. Dice, perdón, dice aquí en el versículo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. Ahora, dice en el versículo vamos a dirigirnos al otro pasaje de la Escritura, creo que podremos verlo más ampliamente, el significado de esta palabra, Dios es con nosotros. Vamos a dirigirnos, por favor, a Isaías, capítulo 9, donde ya habíamos, en el capítulo 7, versículo 14, ya habíamos visto acerca de la Virgen concibiendo. Ahora, ¿qué es lo que se concibe? También hemos hablado en otras ocasiones de que Isaías 7:14 habla de aquello que tiene que ver con la experiencia que tuvo la Virgen, ¿no? En forma singular, en forma personal. Pero en el capítulo 9, versículo 6, se nos habla acerca de la experiencia que tiene el cuerpo de creyentes, ¿no? Ese cuerpo de creyente, porque dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, así que ya no es a la Virgen, ahora es a nosotros como cuerpo de creyentes que somos. Nos es dado, nos es nacido. Ahora, ese niño, si llega a concebirse, esa criatura, si llega a concebirse, si podemos concebir tal cosa, vamos a ponerlo de esa forma. Vamos a ver el proceso, el desarrollo de lo que esta criatura significa. Hablando de su nombre, lo cual expresa su naturaleza, expresa a su carácter, dice aquí en el versículo 6, Isaías 9:6, dice, y el principado sobre su hombro. Así que está hablándonos acerca de un reino y el principado sobre su hombro. Y se llamará, noten el tiempo, cómo habrán de desarrollarse las cosas, cómo habrá de desenvolverse todo esto. No es una cosa que sucede en el instante, sino que es progresiva. Se llamará. Vamos a comenzar por el primero. Admirable. Esta palabra, para que también tomen nota de ellos, en el número 63:82, esa palabra significa un milagro. Es como comienza todo. Es un milagro. Un milagro es algo que tiene que ver con, pudiéramos llamarle algo fuera de lo natural. Es algo hasta inesperado. Es algo que no, bueno, inconcebible. Ese nombre, o sea, la naturaleza de esa vida en nosotros es un milagro. Porque no podía ser en forma natural que una virgen pudiera concebir. Es imposible. Y lo primero que vemos es que su nombre en nosotros, su vida, su existencia en nosotros es un milagro. Eso es lo que es la salvación. Eso es lo que es la salvación. Y una de las cosas que yo he aprendido y he llegado a la conclusión es que es un milagro que el Señor me haya salvado a mí. es un milagro que Él esté en mi vida. Es un milagro que Él, que Él haya tenido esa misericordia para conmigo. Pablo decía la misma cosa. Con otras palabras, pero decía la misma cosa.
Por eso es que nosotros somos. Que somos injertados.
Amén. Respecto al milagro, quiero que observen esto. Y esto es algo que ha pasado ya muchos años acerca de ello, pero recuerdo las palabras de este hermano. Recuerdo que al principio, cuando yo comenzaba en el ministerio, nos íbamos a la cárcel, allí a ministrar. Recuerdo que cuando terminábamos la administración, salíamos todos los que íbamos allí de visita y nos reuníamos, hacíamos una especie de cadena, allí dábamos testimonio acerca de lo que había acontecido allí, etcétera, y cantábamos siempre algún himno que otro. Recuerdo que un hermano, una vez estábamos cantando un himno en el cual en inglés se llama Amazing Grace. Hay una parte de ese himno, una de las estrofas, que dice to save a wretch like me. Estábamos cantando, creo que terminamos de cantar ese himno, y con la misma este hermano, lo que pudiéramos llamarle un clean cut individual, esta persona simplemente dijo, un hombre relativamente joven, dijo, hay algo que yo no puedo identificarme en cuanto a ese himno, y es el hecho de que dice que ha salvado a un wretch. La palabra wretch es la palabra que se usa en la escritura miserable, donde el Señor dice, mas no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego. Y él decía, yo no me siento miserable. Yo no puedo cantar ese himno con convicción porque no me siento miserable. ¿No? Bueno. Había otro joven también en Puerto Rico que decía, me dijo una vez, hermano, yo tengo muchos problemas con este asunto de la conversión de pecados. Me dijo, y era un líder juvenil también, es interesante, jóvenes, líderes juveniles. Y me decía, hermano, yo tengo un gran problema con este asunto porque es que yo no conozco lo que es el pecado. Yo nací en la iglesia. Nació en la iglesia. Bueno, nació en la iglesia, pero no nació en Cristo. ¿Sí? Mis padres me criaron a mí por el camino. No sé lo que es eso. Yo oigo los testimonios de Nicky Cruz, etcétera, y a mí esas cosas no me yo no puedo relacionarme con ellas. Yo recuerdo, y quizás para porque puede que esto le sirva a alguien, es probable que lo que es en sí vivir una vida depravada en el sentido de la depravación, puede que no la hayamos vivido en ese sentido. Pero hay una cosa que no podemos negar, y es de que todos somos procedencia de Adán y de Eva, los cuales por naturaleza, fueron pecadores. En otras palabras, el pecado no es solamente una acción, es una naturaleza. Somos por naturaleza pecadores, no tanto por acción, porque todo está en la vida que ha vivido cada uno, pero por naturaleza somos pecadores. En pecado me concibió mi madre. No. De manera que, por naturaleza, somos pecadores. Y eso es lo que muchas veces se ignoran. Muchas veces se pasa por alto, muchas veces lo que tenemos tendencia es a compararnos unos con los otros, y decir, pero yo no soy igual que fulano, ¿no? Igual que el fariseo miraba al publicano y decía, yo no soy igual que este, yo no soy igual que este, porque mira, yo hago esto y esto y esto. ¿Se dan cuenta? Olvidándonos de lo que somos por naturaleza. Todo lo que podemos decir es que cuando esa criatura en verdad la reconocemos en nuestras vidas, está ese otro aspecto Cristo en nosotros que constantemente está diciendo, Señor, es un milagro que estés en mí. Es un milagro. Dice aquí en este versículo 6, dice, y llamarás su nombre admirable. Eso tendrá que ser cuando el momento llegue, llamarás. Cuando eso acontezca, entonces veremos que en verdad Él es admirable, Él es un milagro en nosotros. Dice, lo otro es consejero. Realmente, estas dos palabras pueden ser unidas, como por ejemplo, consejero admirable, ¿no? Se puede tomar de esa forma. Hay traducciones bíblicas, versiones bíblicas más bien, que indican que pueden ser unidas estas dos palabras y decirse simplemente admirable consejero. Pero, tomándolo en forma individual, esta otra palabra, consejero, significa alguien que delibera, o en otras palabras, alguien que puede, en otras palabras, comunicarse, puede darse a entender, puede realmente hablar, o en otras palabras, expresarse. ¿No? Consejero es alguien que tiene lo que le llamamos usualmente facilidad de palabra, pero no en ese sentido, no es solamente su el hecho de expresión, tanto como lo es en sí el hecho de poderse comunicar, es la habilidad de poderse comunicar con alguien. Ahora, esa comunicación, esto es lo interesante de ello, es alguien que sabe deliberar. Por ejemplo, en el Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y los salvó y los libró de su ruina. Eso es lo que es saber deliberar. Ese es consejero, esa es la palabra del consejero, que cuando habla, lleva en sí ese mensaje, lleva en sí esa certeza, y puede realmente traer salvación y liberación en medio de esa aflicción, en medio de esa necesidad. Repítese el Salmo 107, versículo 20. Cuando ese Cristo que ha sido concebido en nosotros, cuando ese Cristo empieza a deliberar en nosotros, escuchen, es un Cristo que con su deliberación, Él resuelve. Eso es parte del significado de esa palabra. No son palabras de por palabra. No es un consejero que uno va a ver, consejero matrimonial o un consejero paternal, etcétera, en el cual uno le va a presentar los problemas y le da cuatro. Eso es importante. No es una palabra cualquiera, es una palabra que resuelve. Y también implica, esa palabra, consejero, implica que esa palabra es una palabra que guía, es una palabra que conduce, es una palabra que tiene sentido de dirección. ¿Podemos captar todo eso? Eso es lo que significa consejero. Significa de que tenemos alguien en nosotros que sabe cómo deliberar. Significa que tenemos en nosotros alguien que esa palabra que delibera en nosotros, esa palabra resuelve. Significa que esa palabra que está en nosotros, ese Cristo que hemos concebido, tiene sentido de dirección. Es una palabra con objetividad. Yo me he encontrado tantas y tantas veces, quiero compartir esto como testimonio personal, tantas veces me he encontrado yo en consejería con alguien. Alguien me llama, hermano, tengo necesidad de hablar con usted, esto, otro. Y le digo, o voy a verle, o véngase para acá, como sea. Y desde el momento que comenzamos, lo que pudiéramos llamarle esa sesión de consejería, desde el momento que comenzamos, hay una cosa que yo estoy plenamente consciente de ella, y es que su nombre no es más Jesús, su nombre es consejero. Jesús se quedó a un lado completo, como si no existiera. Su nombre es consejero. No nombre por nombre, su naturaleza es consejero. Y lo que él va a hacer es precisamente en base a su naturaleza poner las cosas en lo claro, por lo claro, y traer liberación, etc. Yo no estoy dependiendo ya de Jesús. No estoy dependiendo de ninguna de sus otras facultades, por así decir. Ahora estoy dependiendo única y exclusivamente de esa naturaleza suya que es consejero. Eso es importante. Esa fuente está en nosotros, en el momento que la concebimos. Ahora, hay un versículo, y volveremos aquí otra vez a Isaías en tan solo un momento, pero hay un versículo en Hechos, capítulo 20, perdón, Hechos 20, creo que esta palabra, en cierta forma, pudiera ayudarnos, porque cuando hablamos, sabemos que tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Dice, dice aquí en los versículos 20, Hechos 20, 20, dice, Pablo dándole testimonio a los efesios, a los ancianos, les decía, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora el versículo 27 nos dice qué es lo que él hacía. ¿Qué es lo que él enseñaba? ¿Qué es lo que él hablaba? Ajá. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No eran solamente doctrinas, no era solamente palabra, era una persona, era una naturaleza. ¿20:20 y 20:27. Repito, esto es importante que como líderes, como aquellos que estamos constantemente bregando, lidiando con otras, con otros hermanos, con otras vidas, lo único que tiene valor, lo único que tiene sentido es esa naturaleza suya en nosotros. Y parte de esa naturaleza, de ese nombre suyo, es consejero. Una vez más, alguien que delibera, alguien que resuelve, alguien que guía. Una vez más, por favor, vamos a Isaías capítulo 9. El otro aspecto de su nombre, por el cual él habrá de llamarse, dice que es Dios fuerte. Dios fuerte. Esa es una palabra, no solamente en el sentido de su fortaleza, de su poder, sino que tiene que ver con un sentido, pudiéramos llamarle, de carácter bélico o carácter guerrero. Ese es el sentido de la palabra. Dios fuerte, es un Dios, Dios de guerra, es un Dios activo. Quizás la mejor forma, el mejor pasaje para que nos pueda ilustrar el sentido de esta palabra, pudiéramos verlo en Éxodo, en el capítulo 15. Repito, volveremos, estaremos trabajando por un rato con Isaías 7, así que permanezcan ahí. Éxodo 15. Dios fuerte, o Dios es un Dios guerrero. Este fue el cántico de Moisés. Comenzamos a leer desde el versículo versículo primero. Éxodo 15, versículo primero. Vamos a esperar a que todos lo tengamos. Muy bien. Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, Dios fuerte, y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ahora el versículo 3 es la clave. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Bueno, pero ¿qué está hablando? Sabemos de que Jehová es su nombre, pero significa Jehová es varón de guerra. Es lo que significa Dios fuerte. Su nombre es Dios fuerte, su nombre es Dios de guerra. ¿Se dan cuenta? Por eso es que podemos verlo cuando el pueblo de Israel avanzaba hacia Jericó, hacia la tierra prometida. No fue que ellos hicieran nada para tomar, quiero decir, para deshacer el impedimento, ¿se entiende? Las murallas. Esas paredes se vinieron abajo, se deshicieron. Pero lo mismo sucedió también en los días, no recuerdo el rey, cuando el Señor les dijo bien claramente: esta pelea, esta batalla no es vuestra. Josafat, efectivamente, esta no es vuestra batalla. Dios es el Dios de la batalla, Dios es el Dios de la guerra. Dios es aquel que levanta reyes, echa abajo reyes. Él es aquel que impera sobre todo en todo. Por eso, cuando estamos hablando acerca de Dios en este aspecto, podemos verlo también en Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19. Dice aquí en, pudiéramos leer desde el versículo 11, vamos a ver si Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. La palabra caballo, cada vez que se menciona por lo regular, es en el aspecto de la guerra, siempre, siempre. Por ejemplo, Cristo no entró sobre un caballo, montando un caballo. Cuando entraba en Jerusalén, él iba sobre un asno. ¿Qué significa? Significaba, en otras palabras, que él era el rey. No voy a entrar en esos detalles, pero cuando a Salomón, que era varón de paz, ¿no?, hombre de paz, se le fue dada cabalgadura, se le fue dada la cabalgadura de un asno blanco, lo cual significaba que era la cabalgadura del rey. Y sobre ella se llevó a Salomón, en otras palabras, a fin de que el pueblo lo viera, que él era el que ocupaba el lugar de, se entiende, el reinado en Jerusalén. Pero cuando se ve a Cristo en caballo, en otras palabras, el significado, lo que es en sí la palabra significado caballo, significa ya ahí guerra. Y aquí dice en el versículo 11 de que él montaba, dice, y lo que montaba se llamaba, perdón, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Varón de guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, noten una vez más, por favor, el versículo 11 en relación con el versículo 16. Dice: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, versículo 16, la última parte: este es su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, su nombre. Él, en otras palabras, él por nombre, por virtud, establece reyes y también va contra ellos y los deshace. No tenemos realmente el tiempo que realmente sería bueno para tratar este tema, probablemente cuando lleguemos al estudio en el libro del Apocalipsis, pues, con la ayuda del Señor podemos quizás un poco más ampliar este tema. Pero por el momento reconozcamos eso. Él por naturaleza, por su propio nombre, por su propia virtud, Él es aquel que establece reyes, y por su propia virtud es aquel que es reconocido como Señor de señores y Rey de reyes. Ese es su nombre. Ahora, vamos una vez más a Isaías, capítulo 9. Al igual que Él es Dios guerrero o Dios fuerte, dice que también su nombre es Padre Eterno. Padre Eterno. Es interesante porque esta palabra, Padre Eterno, significa, escuchen bien, Padre de presa. Es lo que significa Padre Eterno, Padre de presa. ¿Qué es una presa? ¿Qué es aquello que es una presa? Una víctima. La presa. Una víctima. El caso del cazador y la presa. Una vez que ya ha cautivado, en otras palabras, una vez que ese animal, lo que sea, cayó en esa trampa, ya se hace una presa. ¿No? Por consiguiente, es víctima. Cristo, por su nombre, por virtud propia, es aquel que es la presa eterna. El Padre, en otras palabras, el comienzo, la esencia, lo que es en sí el origen de lo que significa ser un victimario, si la palabra es correcta, una víctima. Lo que es en sí la esencia, el origen de lo que es en sí una víctima. ¿Cuántas veces han oído ustedes decir, soy una víctima? He sido victimado. ¿Cuántas veces no se dicen esas cosas? ¿Cuántos saben de que la víctima en verdad por naturaleza, por nombre, estamos hablando por nombre, por naturaleza, es Cristo? Padre de presa. Vamos a observar aquí en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. En el versículo 10, en el versículo 8, Apocalipsis 13, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es aquel que fue víctima, que fue realmente la víctima, que fue el inmolado? Cristo murió 2000 años atrás, harán cuestión de 2000 años atrás aproximadamente. Pero eso es lo que nosotros, lo que la creación pudo ver con sus propios ojos en cuanto al Cristo como víctima, humanizado o materializado. Pero lo que el mundo no podía ver es que Él, por naturaleza, por no, con túnicas de pieles. Eso es lo más allá que podemos ir en cuanto a lo que es en sí la creación del hombre. ¿A quién vio? Abraham. ¿Es cierto? Tomado de los cuernos. Eso ya es acercándolo más allá. ¿Qué es lo que ofrecía el pueblo de Dios en sacrificio, por los en holocausto, por los pecados de ellos? Animales. Pero todo eso implicaba a aquel que era el Padre. Cuando se habla de Padre, se habla en sí de naturaleza, se habla en sí de la esencia misma. Aquel que engendra. Y Cristo es Padre de presa. Vamos a ver aquí, este versículo nos habla, y la palabra es desde el principio del mundo. Pero ahora vamos a ver un versículo que va más allá que el principio del mundo. ¿Puede haber algo como el principio del mundo? Primera de Pedro, capítulo 1.
Primera
Bendito sea. Amén. Amén. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19, hablando acerca de Cristo, dice acerca de nuestra salvación, de nuestra redención, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes. Y eso se antepone al principio. Una cosa es, ya fue inmolado desde la fundación del mundo, pero fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado o hecho evidencia en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué se le llama a él padre de presa? Porque ciertamente al Padre le ha placido que en todo Él lleve la preeminencia, Él tenga la preeminencia, aún en el hecho de ser la víctima. Cuando estamos hablando de que en todo Él debe tener la preeminencia, ciertamente aún en el hecho de Él ser el victimario. Bien. Sí, hemos leído Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Vayamos una vez más, por favor, a Isaías capítulo 9, a ver este otro aspecto de su nombre, el cual es príncipe de paz. Bien, dice, y llamará su nombre príncipe de paz. Todo eso es llamará. Noten, primeramente tiene que ser concedido. Esto no es porque le llamemos de esa forma. Cantamos muchos coritos y muchos de ellos tienen que ver con estas mismas palabras. Pero no es cuestión de llamarle porque lo dice la Biblia, es que primeramente tiene que ser concedido para conocer esta naturaleza, esta virtud que hay en él. Ahora, llamará su nombre príncipe de paz. En Romanos capítulo 5, a ver si podemos abreviar, cuando decimos o hablamos algo acerca de la fe, creo que esto sí más o menos lo tenemos captado, ¿no? Y es que la fe no es de nosotros, es el don de Dios. Somos salvos por la gracia, pero a través de la fe, y esto no es de nosotros. Ahora, dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos, es algo que tenemos. Esa concepción de Cristo como el príncipe de paz en nuestras vidas, una vez que le conocemos, ya es una cosa que está residente, tenemos, está en nosotros. Ya ha sido engendrada en nosotros, es algo que está en nuestras vidas, es parte de nosotros, está arraigado en nuestras vidas. Dice, tenemos paz para con Dios. ¿Saben que el problema del ser humano no está en las dificultades que él pueda tener con su semejante allá afuera, o ni consigo mismo? El problema del ser humano es que está en guerra con Dios. Ese es el problema. La contención del individuo no es con su prójimo. Sí, muchas veces se denota eso, en otras palabras, se manifiesta eso en esa forma, pero realmente donde está esa agitación, pudiéramos llamarle, es entre Dios y el hombre. Es una contienda que el ser humano tiene con su Creador. Ahora, considerando todo eso, dice que por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Dice en el versículo, capítulo 5 de 2 de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5. Donde hay contienda es porque hay enemistad. La mente carnal es enemistad contra Dios. Y hay enemistad, hay contienda. Ahora, lo único que realmente puede traer paz es una reconciliación. ¿Sí? Si no hay reconciliación, no puede haber paz. Cristo es nuestra reconciliación. Él, por virtud, príncipe de paz. ¿No? Cuando dice príncipe, una vez más la palabra príncipe está hablando acerca de el primero, el principado, todo aquello que tiene que ver con la paz, descansa o reside en él. Príncipe de paz. Dice esta palabra aquí en el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la gracia, cuando uno no le toma a otro su transgresión, eso es gracia, ¿no? Un favor que uno tiene para con esa persona, no se lo merece, pero uno tiene favor para con esa persona. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que le queda al hombre ahora reconciliarse con Dios? Porque ya Dios estaba en Cristo reconciliándose con el hombre. Por parte de Dios, ya Dios sacó su bandera blanca y dijo, paz. Paz. Ahora le falta al hombre que de igual forma se reconcilie con Dios. Ahora, en Efesios, capítulo 2, Efesios 2, dice aquí en el versículo, a ver si podemos hallarlo bien rápido, Efesios 2, versículo 13, vamos a comenzar desde el versículo 13, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es, noten, no Él da, Él es. Será llamado su nombre, es lo que Él es por naturaleza, será llamado su nombre, Emmanuel, será llamado su nombre, consejero, príncipe de paz, será llamado su nombre, nuestra paz. No que Él viene tanto a impartir paz, repito, como que Él es la paz en nosotros. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él hace la paz por medio de sí mismo. Él es el príncipe de paz. A fin de poder avanzar, hay un par de detalles más que no sé realmente si debiéramos. Los otros dos puntos que me gustaría tratar con ustedes, si los pueden tolerar, quiero decir, si pueden, para terminar ya hoy con este punto, o sea, este tema acerca de su nombre. Tienen que ver más bien con dos aspectos de su nombre. Dos aspectos de su nombre. Continúa siendo. La palabra tiene que ver con llamársele a Él. Una vez que ya uno le llama a algo, llama un nombre a tal cosa, pues ya ese es su nombre. Ahora, pudiéramos verlo como dos aspectos. Hay muchas otras cosas, pero estos son dos aspectos específicos acerca del nombre de Cristo. Vamos a dirigirnos ya, habiendo concluido acerca de ese nombre, el cual le será llamado en Isaías 9, habiendo ya concluido con eso. Vamos a dirigirnos a Isaías 58. El primero de estos dos aspectos que queremos tratar, el primero tiene que ver con aquello que el Señor le llamó. ¿Estamos ya en Isaías 58? Bien. Dice aquí en el capítulo 58, versículo 13, y el tema que estamos tratando ahora tiene que ver con el sábado. El sábado. Un tema bastante controversial, ¿no es cierto? Dice aquí en el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo, esto, aquí me detengo en esta palabra, y lo llamares, que a Dios le llamó. Ahora está en cómo uno le llame. Este es un aspecto también, ¿no?, de su día. Cristo, por ejemplo, dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El descanso, el día de descanso, ciertamente es para los que han trabajado. Y ciertamente aquí en este versículo vemos que el Señor le da una cierta prioridad, le da un cierto valor, que nosotros ni estamos conscientes del significado de este valor, pero el Señor le da ese realce a este día. Y lo dice en esta forma: si tú le llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no abundando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, etc. Todo ahí es circunstancial. Después es la promesa, ¿no? Entonces te deleitarás en Jehová. Sí, a ese día, noten la relación. Si llegas a, noten esas palabras, si retrajeres del día de reposo tu pie, y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Saben que no se puede venerar a nadie si no sea el Señor? Entonces, ¿cuál será el resultado? Él es el día. Cuando empieces a hacer de tu delicia ese día, en quien estarás, te estarás deleitando, es en el Señor, que es por naturaleza tu descanso. No es un día de 24 horas, no es una dogma, es una persona. Él trabajó y Él descansó. El día no trabaja, el que trabajó fue el Señor. El día no descansa, el que descansó fue el Señor. Cuando lo hagas a Él tu delicia, esa palabra delicia significa delicado, moldeable. Es el significado de esa palabra, es delicado, es moldeable, adaptable. Cuando tú hagas de Él esa delicia, cuando tú te muestres, Cristo lo era todo eso, ese deleite, cuando lo hagas a Él, lo conviertas a él en tu delicia, entonces verás que no es el día en quien habrás de deleitarte, es en el Señor. Vamos al último, a las hermanas que están excusadas. Vamos al último aspecto de estos dos que veníamos, que ya les mencioné. El segundo podemos hallarlo en Isaías capítulo 70. Isaías 60, versículo 13. Vamos a comenzar desde el versículo 13. Dice así: la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Noten, por favor, que él dice el lugar de mi santuario. Versículo 13. Versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor acerca de su simiente? Lo hollarás, ¿no? La simiente de la mujer habrá de hollar la cabeza del principado de la serpiente, de sus enemigos. Dice, para decorar el lugar, perdón, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sion, del Santo de Israel. Noten, a él se le llamará ciudad de Jehová, Sion, del Santo de Israel. A él se le llamará así. Ahora, en el versículo 18, acerca de esa ciudad, dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. No tenemos tiempo de elaborar más en ellos, pero ustedes que estuvieron en el seminario recuerdan que tuvimos toda una sesión acerca de ellos. Versículo 18. Llamarás tus muros, esa es la defensa, a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Entraré por sus puertas por sabios, con alabanza. En otras palabras, a él se le llamará ciudad de Dios, a él se le llamará, a sus muros se le llamará salvación y a sus puertas alabanza. En Salmo 58, Salmo 58, vamos a ver ya concluyendo. Salmo 58, Salmo 58, perdón, ¿qué dije? Salmo 87, sí, bien, ya estamos concluyendo. Salmo 87 dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho. Llamarán a esa ciudad. Pero hace falta que para ellos se conozca, hace falta que antes se postren ante él. Lo mismo que concebir. No se puede conocer la relevancia de ese nombre, Emmanuel, a menos que se conciba. Y antes nosotros éramos enemigos de Dios por naturaleza, pero a menos que nos encorvemos ante él y que invoquemos su nombre. Porque por causa nuestra es que él fue victimado, por causa nuestra es que él fue realmente sacrificado. A menos que nos postremos ante Él y que reconozcamos realmente su grandeza, y vamos a ver ahora el significado de su grandeza, como ciudad que es. ¿Qué es lo que hace la gente en la ciudad? Vamos a usar dos ejemplos. En el campo se labora, pero en la ciudad, ¿qué se hace? Vive. En la ciudad se vive. En el campo se labora, pero en la ciudad se vive. Vamos a ver aquí un momento, en el versículo 3. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Etiopía. Dice, este nació allá. Noten esa palabra, por favor. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido. Estamos hablando de vida, vivir en esa ciudad. Estamos hablando de alguien, el cual en él, si moramos en él, si vivimos en él, ahí, en ellos, somos un pueblo. Dice la palabra, y no vamos a buscarlo ahora, pero dice la palabra en Apocalipsis 21:22, si mal no recuerdo, que en ese sitio no hay necesidad de templo, porque Cristo, se entiende, el Cordero, y Dios es el templo de la misma. Dice aquí en este versículo más adelante, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació. Este nació allí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Nacimos por virtud de quién? ¿Somos nosotros los que nacimos o es Cristo el que nace en el creyente? ¿No es la simiente la que nace cuando cae en la tierra? Dice, este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Cuando miramos aspectos, cuando decimos la palabra aspectos, estamos realmente viendo cosas que se asemejan, ¿no? En otras palabras, estamos viendo cosas que tienen que ver con, la palabra no sé si es correcta, pero una especie de resemblamiento, algo que se asemeja, ¿no? Y lo que podemos ver es que Cristo para nosotros es esa ciudad en la cual hemos nacido, porque en esa ciudad hay vida. Cristo en nosotros es el sitio de nuestra morada. Pero es únicamente podemos conocerlo y podemos llamarle a Él de esa forma cuando en verdad nos postramos ante sus pies, cuando reconocemos su grandeza, su señorío. En cuanto a aspectos es concerniente, hay muchísimos en las Escrituras, muchísimos. Pero estos dos en particular, yo he sentido que son buenos que nosotros los veamos, porque el día sábado es una de las cosas que tanto crédito se le da, cuando realmente es más que un periodo de 24 horas, es una persona. La ciudad de Dios, yo no me quedo, yo quiero ir al cielo, no, todas esas cosas. No es el hecho de ir al cielo, es el hecho de que Cristo es el cielo de Dios. Cristo es la ciudad de Dios, y en ella nacemos. Todo, todo fue hecho por Él y para Él, es la fuente, Él es la esencia de todo, como dice aquí, todas mis fuentes están en ti, la sustancia, todo aquello está en el Señor. Bendito Dios. Aleluya.